Muy buenas tardes a todos. Ya estamos de vuelta. Otro capítulo más. De Con Subtítulos por Radio C. Nos escuchan a mí, Pedro Vicuña, y a mi gran amigo Andrés
Stirling. Un gusto como siempre.
¿Cómo estás tú?
Bien, aquí ya capítulo 6. Hemos avanzado harto ya.
Ajá.
¿Quién lo diría?
Yo lo hubiera dicho, yo tenía fe. Tengo fe. Yo tuve no. Fe, como dice mi amigo Toreto.
No, yo no. Yo pensé que íbamos a llegar al 3 y nos iban a echar, pero bueno, aquí estamos, bien, aguantando el semestre, ya queda poquito. Ánimo para pa lo que se viene también.
Queda menos. Es verdad, ánimo sí, para todos, en verdad. Para todos los que nos escuchan. Mamá, ánimo, mucho ánimo. Y también me aprovecho de saludar a nuestro panel. Laura, ¿cómo estás?
¿Todo bien y tú, Pedro?
Bien, ¿cómo bien? Va? Todo excelente, bueno. Muchas gracias. ¿Tú, Fer, cómo estáis? Fernanda León.
Bien, cansada, pero bien. Feliz de estar acá.
¿Y usted, don Dieguito?
Qué lindo. Estoy bien.
Qué bueno. Y bueno, aprovechamos de saltar de una al flashback informativo que dice usted, Andrés.
Démosle.
Bueno, entonces, la primera noticia que les traemos el día de hoy es que A Quiet Place 3 va a ser estrenada en marzo del próximo año. Próximo, perdón. Ya estoy mareado con el tema.
Después de la pandemia ya perdimos todo.
Se acabó todo. Y bueno, va a ser dirigida y escrita por Jeff Nichols. No sé quién es. ¿Tú me puedes iluminar?
Yo lo busqué porque salía como muy como en primer plano y todo. Y no. No encontré nada que yo haya visto. Lo puse ahí en verdad porque va a ser la primera que no va a estar ni escrita ni dirigida por John Krasinski, que es el creador realmente de esta saga.
Es real.
De que quiero verla yo. Me tinca harto, me gustó harto la 1.
No he visto ninguna, como dije el capítulo anterior, no he visto ninguna. El tema de la copia de Bird Box me tiene un poco acomplejado. Creo que es hora de dejarlo atrás y verla.
No, Bird Box va a quedar muy abajo al lado de esta película.
¿En serio?
Sí, te lo digo, sí.
Queda verla entonces, solamente queda verla.
Por favor. Bueno, si vamos hablando de otras partes de película, la recién estrenada Cruella, que en verdad de esta estrenada hace un poquito más de una semana, ya confirmó que tendrá una secuela. Disney dijo que ya está trabajando, va a volver Emma Stone, volvería el mismo director también. Una película que claramente, si recién se estrenó la 1, yo creo que podríamos estar esperando en 2 años más probablemente recién la segunda entrega. Pero interesante, yo película que no la he visto, pero que me han dicho muy buenas cosas, solamente que un poquito larga, ¿verdad?
A mí también me han dicho muy, muy buenas críticas, la verdad. Ya estaba, de hecho, esperando a terminar la prueba que tenía este martes, hoy, ayer.
Ayer, pues, señor.
Sí, me mareo. Es que yo ya te dije previamente, el tema de la pandemia me tiene ya... No sé cuántos días han pasado, no tengo idea de nada, la verdad. Siéndole sincero. Sí.
Yo creo que lo mejor es seguir adelante con la otra noticia, que algo medio tragicómico, porque Misión Imposible 7 tuvo que detener las grabaciones por un caso de COVID en su elenco. Y decimos tragicómico porque yo creo que todos vimos, y si no, recomiendo que lo busquen, los audios que se filtraron de Tom Cruise, que es productor de estas películas, hace yo creo que un año más o menos, cuando estaban empezando las grabaciones, estos audios en donde subía y bajaba con garabato y todo porque las personas en el set no estaban respetando los protocolos de seguridad. Algo que es muy válido y que incluso ahora uno puede decir como, bueno, tenía razón. Pero es que en verdad la forma de decirlo quizás se sobrepasó un poquito, Tom.
Bueno, siempre pasa que hay figuras del cine que suelen ser un poco más violentas o levantadas de tono que... Yo creo que hay que acostumbrarse, hay de todo en el mundo, en el reino del señor, como dicen por ahí. Me acuerdo de haber escuchado eso de mi abuelo. Y bueno, pasando a otra noticia, el elenco de DC, de la Liga de los Super Mascotas.
Sí.
Increíble, realmente no puedo ni creerlo, como al punto en donde no sé si estoy diciendo las cosas bien, pero el elenco sería Dwayne Johnson, La Roca, que también va a actuar como Black Adam.
Lo que sí, está totalmente metido.
Sí, ya es todo all in, ¿no?
Sí.
También va a aparecer Kevin Hart, que ese dúo siempre, siempre consigue sacarme varias sonrisas. John Krasinski, hablando previamente de él, mi amigo Andrés. Vanessa Bayer, que no está relacionada con la empresa de Bayer de medicamentos.
Por si se lo preguntaban.
Por si tuvieron la duda en algún segundo. Y, Diego Luna, que canta, buen cantante también. Natasha Lyonne y Keanu Reeves.
Ahí hay que cerrar con el broche oro de Keanu Reeves, obviamente.
Excelente, de otro nivel, ¿no? Nada más.
Sí, ahí solamente pudimos ver en verdad como un teaser, trailer, pero allá se anunciaron un poco las personas que van a estar dándole las voces a esta liga de super mascotas, se podría decir. No sé cómo será la traducción. Siguiendo un poco más adelante, Carrie Mulligan, que también la hemos alabado un poco acá por los papeles que ha tenido, y el último que fue de Promising Young Woman, va a ser protagonista de la película sobre el caso de Harvey Weinstein, que lo encontré como súper ad hoc, sobre todo con lo que vimos en su última actuación. Como que la última actuación es totalmente relacionada a este tipo de conducta un poco que podría tener, y hay que ver en verdad el papel que desempeña en la película. Yo no sé de qué se tratará finalmente.
Espero que sea no sé qué decir, la verdad. Solamente espero que sea un gran papel de parte de Carrie Mulligan. Creo que demostró muy bien que se la puede con la película de Promising Young Woman, como para este tipo de situaciones.
Sí.
También salieron trailers de la película Reminiscence de Hugh Jackman. Solamente quédense con eso, Hugh Jackman. Salió Hugh Jackman. Nada más.
Nada más.
Hugo Juan Hombre. es una película futurista en donde vemos un Miami relativamente inundado por los océanos. Finalmente en esta realidad existe la tecnología para volver a recuerdos y sensaciones, lo que frente a lo que Jackman llega a ser un investigador de la mente, y llega Rebecca Ferguson bajo el nombre de May, que es el personaje, y el detective este de Hugh Jackman llega a obsesionarse un poquito con el personaje de May.
Sí, a mí no me dejó nada claro en verdad el tráiler. Traté como de buscar una buena definición, eso es lo que logré, pero bueno, tiene buenos papeles. Rebecca Ferguson, que también recordemos está en Misión Imposible, no sé si estará en la 7, pero fue personaje de las últimas dos Misiones Imposibles, si no me equivoco. Y bueno, también en otro tráiler que lo vi recién hace poquito, salió el tráiler, obviamente, de No Sudden Move, que es una de las películas que estuvimos hablando, creo que la semana pasada o la antepasada, que vimos solamente el elenco que salió, que tenía elenco espectacular con Don Cheadle, con Brendan Fraser, con Jon Hamm. Habían varios metidos, y ahora recién salió el tráiler de esta película que se ve muy entretenida, como que mezcla un poco la delincuencia, pero también como la comedia entre los delincuentes, y se ve bien entretenida, y si la pueden revisar también.
Bueno, también sale un tráiler de un anime que fue producido hace mucho tiempo.
Basta. O
sea, tenía que salir, de que se llama Cowboy Bebop. Les fue súper bien en su época. Son unos como cazarrecompensas que viajan por el espacio. Y es un remake de Netflix que va a salir próximamente. Dicen que más o menos en otoño de 2021. Y ya esperar.
Bueno, a aquellos que nos están escuchando, los voy a tratar de sacar de la miseria de esa última recomendación de
No pasa nada, es excelente para que la vean.
Yo pasaría a cerrar el flash informativo nomás con la última noticia que tenemos, que es un poco como un guiño que hace la nueva película que va a salir de Flash, en donde se mostró una imagen con el logo que lleva en el pecho, o que llevaba en el pecho, el Batman de Michael Keaton, que ya se había especulado que iba a ir y no, y él mismo había dicho que no lo habían llamado, pero ahora salió ensangrentado el logo de Batman de Michael Keaton. Así que creo que esa señal ya no puede ser más evidente, aunque todavía no se confirma nada.
Muy bien. Entonces te queda esperar, ¿cierto, don Andrés?
Así es. ¿Nosotros esperemos con esta canción?
Por favor, adelante.
Bueno, escuchamos Should I Stay or Should I Go, la clásica canción de Clash.
Buena.
Sí, muy buena. Y ya volvemos con más con subtítulos acá en Radio C.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Say let me kill us, eager me.
Exactly whom I'm supposed to be.
Yeah.
Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Y bueno, acá estamos de nuevo, nuevamente haciendo la vuelta. En otro capítulo, de con subtítulos, dicen por ahí.
Qué buen profesor.
Y bueno, volvemos de la pausa musical de con subtítulos. Escuchamos una linda canción con Andrés y con el panel. ¿Qué opinas tú, Andresito?
Me gusta esa canción, nada más que agregar.
Es bonita, ¿cierto?
Sí.
Y bueno, ahora vamos con un segmento importantísimo, importantísimo, que siempre está en nuestros corazones. Por favor, Fer, preséntese.
Aquí estoy de vuelta, como ya hemos dicho, en el sexto capítulo de Con Subtítulos. Esta semana fue extremadamente difícil seleccionar las efemérides porque habían demasiadas películas buenas que se estrenaron en esta semana de junio. Vamos a partir con los clásicos que cumplen años. La película más antigua que tenemos es Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, que cumple 40 años desde su estreno este sábado. La sigue E.T. con 39 años este viernes. Luego vienen dos películas que cumplen 37 años el mismo día. Un 7 de junio se estrenaron Los Cazafantasmas y Gremlins. Y la más reciente de esta lista de clásicos es Jurassic Park, que cumple 23 años desde su estreno. Curiosamente, de estas 5 películas, 4 son de Steven Spielberg. Indiana Jones, E.T. y Jurassic Park son dirigidas por él, mientras que para Gremlins fue uno de los productores.
Mira qué crack. Justo, oye, algo que se nos pasó un poco en la noticia, lo quería nombrar, se me olvidó. Pero aprovechando que lo nombraste bien, 40 años de Indiana Jones, se filtraron una imagen, no sé si se habrán filtrado realmente, pero aparece Harrison Ford ahí vestido de Indiana Jones con hartos años más encima, ya grabando la que sería la quinta entrega, creo, de la saga.
Es la quinta. La última sí. Era un de una cabeza de alguien que voy a...
Sí, esa era pésima.
Era rara, más rara que nada. Bueno, además era parecía Shia LaBeouf, antes de que también. Fuera medio loco, pero bien.
pero muy buenas películas, buenos clásicos.
Tremendos clásicos. Muchas gracias, Pedro.
Bueno, seguimos con películas de Disney que en esta sección no pueden faltar. Hoy tenemos una buenísima que ya es un clásico. Este martes, Cars cumplió 15 años desde su estreno. Esta película estuvo nominada a 2 Oscar por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. Y descubrí que la trama de Cars en un principio iba a ser una especie de patito feo. Iba a estar basada en un auto eléctrico de 3 ruedas que existió de verdad, que funcionaba bien en la ciudad, pero era muy lento para la carretera y además la gente lo encontraba feo. Pero esta historia fue considerada muy liviana para hacer una película completa y terminamos teniendo lo que es Cars el día de hoy. Como sabemos también, la película fue muy exitosa y ya es una saga, de hecho. La próxima semana Cars 2 cumple 10 años y mañana Cars 3 cumple 4 años desde su estreno. Y yo aún no veo la 3.
Yo no he visto ni la 2 ni la 3.
Yo, a veces... debido a mi hermano chico, he visto todas.
No, a ver, pero no le eches la culpa a tu hermano chico. Entonces, yo también la quiero ver. Yo no la he visto como porque no se me ha dado nomás. Pero sí la quiero ver.
Creo que he visto partes de la 2 y la 3, pero no podría contar la trama entera.
Oye, pero qué bueno que cambiaron el fondo de la película, sinceramente. En una de esas igual le salía bien, quién sabe, pero como lo que conocemos ahora es tan bueno que no me arriesgaría.
Yo creo que hoy día se caería un poco con el tema del Tesla, que no es un patito feo.
Claro.
El eléctrico, así que...
Quizás Elon Musk sacaría plata de Cars. Mira qué feo.
Tal vez sería algo visionario, pero al revés. Tipo, como una idea media boba. Así que menos mal que la cambiaron. Me siento feliz.
Seguimos con 3 cumpleañeros de hoy, miércoles. Primero tenemos a Natalie Portman, quien cumple 40 años. En su carrera ha estado 3 veces nominada al Oscar por las películas Closer, Jackie y El Cisne Negro, por la que ganó Mejor Actriz. Natalie Portman partió actuando a los 12 años en la película El Perfecto Asesino, Leon the Professional, que a mí personalmente me encanta. 12 años tenía, ya va a cumplir 40. Wow.
Sí, o sea, aquí que temprano empezó su carrera.
Muy
y,
temprano.
Y lo hizo bien, o sea, desde los 12 que ya está haciendo las cosas bien, obviamente. O sea,
partió con una tremenda película.
Sí, además.
Seguimos con otro ícono del cine, el protagonista de Volver al Futuro, Michael J. Fox, quien cumple 60 años hoy. Este actor, además de su famoso papel como Marty McFly, fue muy reconocido por la serie de comedia Family Ties, por la cual ganó 3 Emmys. La J de su nombre descubrí que es meramente artística, la agregó para que no lo confundieran con otro Michael Fox, y también como homenaje a un actor llamado Michael J. Pollard. El año 2000, Michael J. Fox se retiró parcialmente de la actuación debido a que años antes le diagnosticaron Parkinson y los síntomas ya eran muy fuertes. Sí ha aparecido en un par de películas, pero principalmente ha trabajado como actor de voz en las películas, por ejemplo, Stuart Little y Atlantis.
Oye, qué buen dato ese de la J en su nombre. Me dejo ahí, qué loco.
Pensé que era parte de así el segundo nombre, ¿no?
Obvio, uno aprovecha, o sea, si ya suena bien, decís como ya, sí, John Fox, no tengo idea. Bueno.
Funciona completamente.
Sí, yo me voy a poner un seudónimo y me voy a representar con la palabra, o sea, con la letra A, ahí, de honor a mi amigo Andresito, Andrés.
Pedro, Andrónico. Pedro A. Vicuña, o solamente A.
A, A es mi nombre.
Bien, gracias, eso quería aclarar.
Gracias, A.
A.
El último cumpleañero de hoy es un reconocidísimo actor con papeles increíbles. Jack Sparrow, Willy Wonka, Edward Manos de Tijeras, El Sombrerero Loco, Don Juan de Marco. Ya si no saben quién es, realmente me voy a preocupar. Porque claramente hoy cumple 58 años Johnny Depp. Este actor ha estado nominado a los Oscar 3 veces, una de ellas por su personaje de Jack Sparrow en Los Piratas del Caribe. Yo no sabía que lo habían nominado por esta película. Y también ha estado nominado por las películas Sweeney Todd y Descubriendo el País de Nunca Jamás.
Qué grande él, ¿no? Tiene como un espectro tan grande de actuación que no se me puede caer.
Es un gran. Está metido en polémica, es el único problema.
También. Sí, es verdad eso que sí se me puede caer. Estaba mintiendo antes.
Sí, esa se no se te puede caer, se te cayó.
Sí.
Pero hablando de las películas de tu socio, siempre quería ver Sweeney Todd, pero nunca le he dado la oportunidad. Sé que es medio como cantado, ¿no?
¿Alguna vez? No me acuerdo. No, yo no la he visto.
El barbero ese que es como un asesino. Creo que sí, yo la vi cuando chico, no me acuerdo mucho.
Me pillaste.
Va para la lista. Hoy también vamos a hablar de una película muy especial, pero no por una efeméride en sí, sino por un error que encontré en Google respecto a la película chilena de el año, la nominada al Oscar El Agente Topo. Según Google, este documental se estrenó el 11 de junio del 2020, por lo que este viernes cumpliría un año desde su estreno. Pero esto no es así. El Agente Topo se estrenó el 25 de enero del año pasado en el Festival de Cine de Sundance. Revisé todas las fechas de estreno del Agente Topo en IMDb y el 11 de julio no figura en ninguna parte. Se saltan los estrenos como desde marzo, en junio no hubo nada y después reaparece en julio. Así que realmente no entiendo dónde apareció esta fecha, pero agradezco el error porque me permitió hablar del Agente Topo en esta sección porque no lo podría haber hecho sino porque como dije se estrenó en febrero. De hecho el estreno en Netflix que fue este año también fue en febrero. Para hablar del estreno real de esta película, tenemos una invitada muy especial, la productora de El Agente Topo, Marcela Santibáñez, quien nos cuenta, en exclusiva para Con Subtítulos, cómo fue la experiencia de estrenar un documental propio en un festival tan importante como Sundance.
Estrenar en Sundance, la verdad, fue una súper oportunidad, porque más allá de la importancia que tiene el festival, nos abrió la puerta a un territorio muy importante, que es el territorio norteamericano. Entonces yo creo que fue el primer gran paso hacia la carrera, el camino de los Oscars, fue el hecho de haber estrenado en Sundance. Nosotros nunca habíamos estrenado en un festival que no fuese exclusivo de documentales, entonces aparte nos abrió también el mundo, o sea, nos abrió las puertas a un mundo de cine que no estaba tan limitado al mundo documental. Entonces, en todo sentido, el estreno de Sundance fue crucial para el futuro de la película.
Marcela también nos contó que obviamente la pandemia les cambió mucho lo que tenían planificado para el estreno de El Agente Topo. Tuvieron que hacer todo online porque no pudieron estrenar en cine. Solamente alcanzó a estar una semana en cartelera antes que los cines cerraran de nuevo. Y por eso ella dice que el estreno en Netflix de febrero de este año se sintió como un estreno real porque masificó El Agente Topo y tuvo un boom. Que bueno, todos lo vimos para estar al día con los Oscars.
Sí, tremenda invitada te mandaste, nada que decir.
Increíble.
Fue un honor hablar con ella, la verdad.
Es un gran documental ese. Solamente amor y cariño para los productores de ese gran, esa gran producción chilena.
Sí, preciosa. Por favor, si no la han visto, si alguien todavía queda que escuche este programa y no la ha visto, está en Netflix. Véanla, es buenísima. Aún estoy enojada con el pulpo que nos quitó el premio. Bueno, ahora que aclaramos ese error de Google, pasamos a las menciones especiales de los cumpleaños de esta semana. Este lunes, Liam Neeson cumplió 69 años. Este jueves, Carmine Coppola, el padre y abuelo de Francis Ford y Sofía Coppola, cumpliría 111 años. También Judy Garland, conocida como Dorothy el Mago de Oz, quien también es la madre de Liza Minnelli, cumpliría 99 años. Además, este sábado, Mario Casas y Dave Franco cumplen 35 y 36 años respectivamente. Y finalmente, este domingo, las gemelas Olsen cumplen 35 años, el mismo día que el Capitán América, Chris Evans, cumple 40.
Oye, me gustó esa dupla que armaste ahí, Mario Casas y Dave Franco. Impecable, creo que nada falla ahí, nada.
Así es, así es. Además que también me sorprendió que Liam Neeson esté tan viejo. Increíble, encuentro.
Experimentado, ¿no, viejo?
Wow.
Experimentado, eso es la verdad.
Sabio.
Así exacto.
Es. Son bueno, 69 años de sabiduría.
Sí, cada día uno pasa, cada día que uno se hace más sabio, ¿cierto?
Nosotros mira tú, qué poético y...
Qué poético y filosófico.
A. Qué poético A. Bueno... Y para ir cerrando, muchas gracias, Fer, por todo lo que nos contaste. La verdad, nunca hace mal ir conociendo cosas nuevas, uno nunca sabía.
Y los errores de Google, nunca me van a saber. Google.
Ojalá no salga un doodle, porque sería realmente chistoso. y pasamos a el segmento de los datos curiosos. ¿Cómo está?
Ya, Dead comandado, Club. Comandado por ti.
Hola, Pedro, hola, Andrés. Quiero partir esto diciendo que me rehúso a decirle a Pedro.
Bien.
Por algún motivo lo voy a hacer. No voy a caer en eso y le pido a todo el resto que no lo haga, por
somos
favor.
Ah. Bien. Veo la aprobación de todas las caras diciendo que no va a ocurrir eso, así que no
se por favor, no.
Fue bueno, bueno mientras duro. Fue bueno mientras duro.
Sí, sí. Tus 5 minutos fueron buenos.
Así es, sí. Así es.
Ojalá que feliz. Bueno. Para comenzar, les quería comentar un poco que esta vez me costó bastante decidirme sobre qué quería hablar para los datos curiosos. La semana pasada siento que la vara en lo bizarro quedó alto, así que no sé, me costó, pero finalmente me fui por algo no tan bizarro. Me acordé de una película que me gusta harto, que de hecho la Fer la mencionó, Leon the Professional, y decidí buscar algunas cosas sobre esta. Como la mayoría sabrá, esta película fue protagonizada por el actorazo Jean Reno, acompañada de una hasta ese entonces desconocida Natalie Portman. La primera sorpresa me la llevé cuando quise confirmar la nacionalidad de Reno. Siempre pensé que era francés, o sea, siempre di por hecho que era francés, y me di cuenta de que es originario de Marruecos, específicamente de un sector llamado Casablanca, que en su minuto sí pertenecía a Francia, por lo que también el actor tiene la nacionalidad francesa, junto con la marroquí. Sus padres eran españoles y llegaron hacia esa localidad escapando de la dictadura de Francisco Franco, pero eso no fue lo que me chocó, sino su verdadero nombre. Fue para mí como cuando me puse a ver los nombres de, no sé, Chayanne, y me di cuenta que se llamaba Elmer Figueroa, o Maluma, que se llamaba Juan Luis Lodoña, y al final me sentí estafado porque Jean Reno se llama Juan Moreno y Herrera Jiménez. Yo en verdad no sé, qué para atrás y me costó seguir, de hecho, preparando esto. Estuve a punto de renunciar.
¿Qué nombre que se sacó?
Sí. Es raro, pero...
Es mejor A todavía, creo yo.
Sí, sí. Sí, cuando la gente busque el verdadero nombre de A Vicuña, se da cuenta que es Pedro y también se va a sentir estafado.
De A nomás. Sí, es. Yo ya no tengo miedo, es solamente A.
¿Más? Ah, perdón.
Pensé que ya habíamos quedado en que eso no iba a pasar, pero bueno.
Bueno, sí, pero es que ya se hace propaganda de esa forma.
Amén.
Igual se entiende que se, o sea, es un nombre que uno se esperaría de un español. Sí. Así que tampoco es tan raro, de papás españoles, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la película. Uno de los elementos de esta película que es increíble es la actuación de Natalie Portman, que como bien decía la Fer antes, en ese minuto tenía 12 años. Cuando postuló, o sea, cuando hizo el casting para la película tenía 11. Y en estas pruebas que tuvo que hacer para poder quedar dentro del casting para la película, superó a aproximadamente 2.000 otras niñas, muchas que ya tenían carrera en el cine o en la tele, que querían este mismo papel. El director Luc Besson tuvo que cambiar en varias ocasiones, partes que él consideraba esenciales para la película por distintos motivos. Por ejemplo, los padres de Natalie hicieron firmar un acuerdo en el que se especificaba que la niña no podría aparecer más de 5 veces en la escena fumando. La idea era que la cara chica acá apareciera fumando todo el rato, pero bueno, no fue así. Otro cambio que tuvo que hacer, y menos mal lo hizo, fue desexualizar la relación que se generaba entre Leon y Matilda. Que igual, media bizarra, no sé si es que le habrá pasado a ustedes viendo la película que sentían como que había una tensión que no debería estar entre un hombre tan adulto y una niña tan chica, que en verdad se sentía incómoda. Yo las 2 o 3 veces que la he visto me ha pasado lo mismo. Y bueno, ahora leyendo, sí. Caché por qué.
No, sorry por interrumpirte, pero me pasaba un poco parecido, como que bueno que no llegue un poco más allá, porque creo que queda bien ese tema de las sensaciones y de un poco de la imaginación que le puede dar el espectador, pero creo que podría como generar otro tipo de recepción ver alguna escena de otro tipo.
Es que ahí está la cosa, porque originalmente en la historia Matilda se transformaba en la amante de León y se suponía que iban a tener unas escenas bastante raras, o sea, vi que dentro del libreto original había una escena en la que la niña se está bañando y el personaje de Jean Reno la está espiando, la está mirando, después termina siendo pareja, amante. Y bueno, finalmente los padres de Natalie Portman no aceptaron esto, tuvieron que cambiarlo. Igual hubo escenas en la película original en la que sí se veían como que fueran una pareja, al público no le gustó y terminaron siendo cortadas de la película. Sobre este mismo punto también se ha especulado harto, porque se dice que esta relación asquerosa que iba a aparecer en la película está basada en la vida del mismo director, quien conoció a su esposa cuando ella tenía 11 años y se casaron solo 4 años después, cuando ella tenía 15 y él 32. Bizarrísimo, un cuento.
Oh.
Bueno, sí. fue choqueante. Bueno, Jean Reno tampoco estaba muy cómodo con que se diera esta como tensión, esta relación con Natalie Portman en la película, por lo que cuando interpretó a Leon, según él, lo hace como si fuera una persona con cierto retraso mental y emocionalmente reprimida, para que no se pensara que su personaje abusaría a una niña a la que estaba cuidando. Y ya, bueno, para ir cerrando este pequeño segmento, este humilde segmento, les cuento que durante años se esperó la secuela de esta película, pero que nunca llegó, claramente. La razón se debe a que Besson, quien había dicho que tenía ganas de realizar una secuela donde Natalie Portman apareciera ya más grande, Matilda fuera una, se esperaba que fuera como joven, adolescente o adulta joven, donde siguiera con el trabajo de Leon como sicaria. La cosa es que esto nunca pasó, porque el director abandonó la compañía que produjo la película original, que se llama Dumont Film Company, y se quedó él con los derechos de la historia, y por más que esta productora le ofreció muchísima plata para que se los vendiera, nunca la aceptó y la película quedó hasta acá.
Oye, qué buenos datos, qué choqueado, creo que se nota.
Mira, siempre me sorprenden los datos curiosos, siempre, valga la redundancia, increíble.
Dentro de todo, lo mismo como un poco lo que decía la Fer con el agente Topo, que ya deberían verla, y creo que esta película también a todos los que no la han visto, dense el tiempo porque es muy, muy buena, encuentro.
Confirmo. Concuerdo. Mucho, mucho.
Sí, muy entretenida.
Y bueno, don Andrés, nos vamos a una pausa comercial. ¿Am I right?
Por favor.
Con la canción Talk About It de Jungle. Adelante.
Qué buena canción.
Buena. Sí.
Bye.
Ya estamos de vuelta después de esa canción de Jungle, muy buena canción, estábamos anticipándolo antes de la pausa. Y nos toca la sección de la crítica del día, ahora apropiada por Laura Guzmán. Bien apropiada, no, nada aquí de apropiaciones ilegales, nada, no caigamos mal.
Se la ganó, se la ganó.
Sí, así que sin nada más que agregar, yo creo, cuéntanos, Laura, tu crítica de hoy día.
Gracias, Andrés, por darme el paso. Bueno, ustedes, como lo mencionaron en su flashback informativo, Disney informó que luego el éxito, el gran éxito de Cruella, va a sacar Cruella 2. Yo creo que las villanas de Disney, la que más me gustaba era Cruella. Siempre me gustó, la encontraba que era estilosa, icónica. Siempre, no sé, cuando la interpreta Glenn Close, me encantó. Y salió esta película y dije, ya, la voy a ver. No estaba tan animada porque realmente nunca me había gustado los live action que saca Disney. Maléfica, que es como un bastante parecido a lo que hicieron con Cruella, no me gustó tanto, encontré que no me convenció. Pero Cruella, yo creo que quedé rayando, me encantó. Esta se estrenó, como están diciendo, el 18 de mayo en Los Ángeles y el 28 del mismo mes fue estrenada para el resto del mundo. Está dirigida por Craig Gillespie, creo que se pronuncia así, y el guion está a cargo de Tony McNamara. Él es el mismo guionista de la película que yo les recomendé hace unos capítulos atrás, La Favorita, que también trabaja con Emma Stone. Trabajan los dos ahí en esta película, una película bien elogiada. Y se espera que para esta segunda película también vuelva director tanto y el guionista, aparte de las actrices. Bueno, y esta, algo que tampoco sabía, la película fue dirigida y, o sea, producida por Glenn Close, que es la misma Cruella, que la primera Cruella que interpretan en Persona de Villarreal. Esto es lo raro de esta película, como antes de empezar a hablar de ella. El 2013 se anunció que se iba a hacer un live action y se demoraron, 2021 salió, se demoraron 8 años en traerla a la pantalla. Incluso el 2016 se escogió a Emma Stone como la principal y desde ese año empezaron a diseñar los distintos vestidos que usa Cruella, los distintos como escenarios, todo. Y desde ese año que Emma Stone está como, no sé si se está centrando, sí, se centra y estudió como el papel que hace Glenn Close, la principal película. Bueno, partamos. La película se centra en contarnos el por qué una de las grandes villanas de Disney, que es Cruella, es como es, y nos cuenta el por qué terminó convirtiéndose, como dije antes, una de las grandes villanas más icónicas de esta cadena televisiva. O sea, todo esto ocurre en los años 70, en Londres, donde una joven, que es Stella, protagonizada por Emma Stone, tiene el sueño de convertirse en diseñadora de modas. Onda, lo único que quiere, ahí no voy a contar nada más para no spoilear. Y es ahí cuando se topa con la baronesa, interpretada por la grande Emma Thompson. Esta es una famosa e intratable, bastante pesada diseñadora de modas, y es ahí donde Stella comienza a poco a mostrar su lado oscuro hasta convertirse en Cruella de Vil. Te va mostrando cómo el camino que toma esta joven. A mí, yo como dije antes, me encantó la película, encuentro que está demasiado bien lograda. Emma Stone se vuelve a lucir con una increíble actuación, en donde podemos ver que de a poco, o sea, interpreta a estos dos personajes, que era Stella, una joven niña que quería ser diseñadora, y después interpreta a la, como dije, la villana icónica de Disney. Y se manda, o sea, de hecho, incluso ahí, terminando la película, se manda un monólogo, la Emma Stone, y yo quedé bastante impresionada. O sea, habla, no sé, unos como 5 minutos en pantalla, sola, al frente de una fuente que experimenta varias emociones y logra demasiado bien la escena. Es impactante y uno como que, o sea, la entiende, no, se lució totalmente. Y Emma Thompson, que es la villana, o sea, como la contraparte de Emma Stone, también se manda un papel increíble. O sea, ella es una gran actriz que tiene una gran trayectoria y trabaja muy bien junto a Emma Stone, me encantó. Otro elemento que me sorprendió demasiado fue el soundtrack de la película. O sea, es increíble, increíble, increíble. Realmente, todas las canciones que ponían en la película a mí me dan ganas de bailar y era como perfecto. O sea, podemos escuchar a Queen, a Blondie, a los Bee Gees, The Doors, los Rolling Stones, Tina Turner y mucho más. O sea, tenemos distintos estilos de música, o sea, generalmente rock, pero vemos mucho, muchas canciones icónicas que como que caben a la perfección en las escenas que nos están mostrando. O sea, el soundtrack a mí me sorprendió, incluso la canción principal que se crea para esta película, que la hace Florence and the Machine, suena al final y fue creada para esta película, también es buena. O sea, todo es bueno, y las escenas, te muestran escenas así increíbles actuadas por Emma Stone, y te ponen a Queen, te ponen a los Rolling Stones, te ponen a The Doors, o sea, es un soundtrack increíble. Otra cosa que quiero recalcar, y como lo dije antes, fue un trabajo de años, es el vestuario que se usa para esta película. Podemos ver cómo Emma Stone luce unos vestidos, unas poleras, unas chaquetas increíbles. Yo quería todo lo que mostraban. También Emma Thompson también usaba unos vestuarios, que yo quedaba atónita. Eran muy, muy bien hecho el vestuario. Incluso hay varios críticos que dicen que se parece mucho, y creo que es la misma diseñadora, si no me equivoco, a la que trabaja en El Diablo Viste a la Moda, a la que viste, no sé si han visto esa película, de la diseñadora, y bueno, pues, teniendo un trabajo de casi 5 años, no está menor lo que presenta y lo que se ve en escena, y aparte Cruella de Vil es una gran diseñadora, y la baronesa, como decía, que era Emma Thompson también, entonces te lucen ahí en el tema de vestuario. Y además va acompañado con un gran maquillaje y peinado. Podemos ver que además, o sea, los peinados que usa Cruella de Vil, increíble. No, sí, todo perfecto. Yo rayé, me gustó mucho la película. Por último, la elección de tomas está muy bien hecha. Yo creo que esta película es muy visual, tiene mucho de... desde la, como decía, la ropa, los outfits, el maquillaje, todo es muy visual. Entonces las tomas que logran hacer, aparte del lugar, la locación, es muy, 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 bueno, como que logran mostrarte cada elemento muy bien, tienen unos planos, detalles muy buenos, ahí de repente uno puede ver unos planos secuencias, no. Unas tomas muy bien hechas que te hacen sucumbirte en esta película, o sea, increíble. Cruella de Vil, yo encuentro que, como le he dicho, uno de los villanos más icónicos que tiene Disney, y creo que la película logra mostrarlo y no me desilusionó para nada la película. O sea, nada, la vi con mi mamá y con mi papá, y los dos rayaron, les gustó, no, yo pensé que no les iba a gustar, les encantó. Me sorprendió mucho, porque como decía antes, los live action nunca me han gustado, el del Rey León no me mató, Maléfica, que es algo parecido, encontré que no funcionó, yo me defraudé harto con esa película, y este no, al revés. O sea, te mandan unas muy buenas actuaciones, muy buen elenco, muy buenas películas, muy buenas tomas, hasta yo encuentro que está muy bien dirigida, no, muy bien. Esperemos que la segunda película no defraude, como a mí me defraudó lo que dije, Maléfica. Que Maléfica encontré que no sé, me faltó algo.
No sé, yo no he visto Maléfica, tampoco he visto Cruella. Yo tengo dos preguntas. La primera, por un rumor que en verdad salía antes de que se estrenara la película, un poco más con el tráiler, el parecido que tiene un poco esta película con el Joker, como el tema de la temática, el vestuario, el tipo de toma, los colores, sobre todo. No sé, sí. ¿Qué opinas tú?
Yo también lo leí, mira, fíjate que como que la temática podría incluirse, porque no sé si incluirse, pero es como la sociedad puede crear a un villano, como se crea a Cruella, que no quiero spoilear mucho, pero sí, o sea, se puede, la temática sí es parecida, es para niños, es Disney, es una película en el fondo para niños, pero sí Joker te demuestra cómo la sociedad puede crear a alguien bastante crudo. Y Cruella te muestra cómo también la sociedad te puede crear un villano que es Cruella de Vil, porque se crea de distintas personas, como que se crea gracias a la pesadez humana, en el fondo. Como que sí se podría comparar en la temática. Y en tema, yo creo que tema de colores, sí, es muy impresionante lo que te decía, las tomas, los colores, el vestuario, y también Joker es algo que impresiona mucho, como los colores de la película, sí. Sí, se podría comprar, y lo que te decía antes, más en tema de la temática, que es cómo estas dos personas, totalmente distintas, pero cómo la sociedad puede convertir a alguien en algo no deseable.
Claro. ¿Tú, Pedrito,
Yo tengo una pregunta de... creo que no mucha gente tiene muy claro cómo se puede ver esta película legalmente. ¿Tú tuviste que pagar extra además de Disney Plus o cómo fue?
No, yo la vi en Streamio, no sé si conocen Streamio.
Yo creo que es tema sensible dentro de la...
Social.
¿Por qué?
No, de los derechos ahí, no sé en qué tema nos estamos metiendo.
Sí. Sí, en Streamio la vi ahí.
Perfecto. Sí, porque está en Premier Access, pues, que es la plataforma de Disney, pero que uno paga más, paga 13 lucas al mes, para tener los estrenos tal como si fuera en el cine.
Mira, ahí dice la Nintendo que sale, claro, mira, el 16 para todo Disney Plus.
Mira, interesante. Para que ahí esperando nomás la película cuando salga, porque sí, por lo que nos dijo Laura, a mí me dejó con ganas de verla. Ya tenía
ganas de verla. Es que te morís que es muy buena, a mí me sorprendió harto. Porque, o sea, no sé, ¿tú has visto los live action de Disney?
Yo he visto, creo que vi un rato el Rey León así, pero a la pasada, y como he dicho anteriormente en capítulos anteriores, creo que mucha gente le tiene mala a los live action porque creen que les van a destruir como las memorias de cuando eran chicos.
Claro.
Puede ser terrible la producción y van a decir, oye, pero ¿para qué vi esto? ¿Qué me hicieron?
A mí me había pasado harto eso. Yo creo que la única que me gustó es la de Alicia en el País de las Maravillas, que encontré que era buenísimo. Pero el resto, ni Aladdin, ni Rey León, no, y eso que el Rey León a mí me encanta, y esta, no, esta es muy buena. Y encuentro que como que eso, no te rompe la magia que uno tenía cuando niño, como que te la crece más aún. En el fondo te demuestra, es que aparte no es algo que uno ya haya visto, es en la historia de por qué Cruella es así, eso yo creo que nunca se ha visto, o sea, no sabíamos,
claro.
Es algo nuevo.
Es interesante ese punto de vista. Yo creo que cualquier tipo de cosa como innovadora, de la forma de cómo uno puede tomar una historia ya existente, siempre te va a entregar algo. Y yo creo que la gente igual lo agradece. Hoy día, sí, más que nada en pandemia, que estamos todos aburridos.
Además,
y cansados. Entonces, sí. Pero bueno, oye, muchas gracias, Laura.
Pero espérate, tengo una pregunta más.
A ver, adelante.
No, en verdad, también para ir cerrando, pero ¿es verdad que es un poquito larga como para lo que es?
Sí, dura 2 horas 14, creo. Es bastante larga. Yo creo que la primera media hora, igual hay partes muy necesarias. Como que yo, igual habrían partes que yo acortaría, partes que como que se mostraba mucho y te dice muy poco. Sí. Pero ya cuando la película agarra vuelo, como la primera media hora, un poco más, ya no, o sea, yo no quería que se terminara. Pero sí, la primera media hora la podrían haber hecho perfectamente en 7 minutos y listo.
Ya, buenísimo. Con eso quería...
Con eso cerramos.
Quería cerrar, la, sí.
Sí, es la guinda de la torta, ¿cierto, don Andrésons?
Así es, muchas gracias, Laura, y ya para cerrar, porque nos alcanza el tiempo, vamos directamente con las recomendaciones.
Las recomendaciones de la semana. Esto es lo que más me gusta por lejos, por supuesto.
¿Cuánto usted? Para que vayamos de menor a mayor, ya sabemos
dónde va a ser. El nivel de calidad es de mayor a menor, siempre va a ser así. Yo les traigo nuevamente una recomendación otaku. ¿Te esperaba eso, Andrés?
Sí.
Qué bueno, me alegro. Les traje vengo a recomendarles la serie de Netflix, que es producida por el estudio APA, que se llama Yasuke, que es la historia de un samurái negro, afroamericano, es africano, literalmente africano, que cae más o menos en la época de Japón feudal en Japón y el señor feudal lo compra y finalmente le enseña cómo es la tradición japonesa y lo convierte en el último samurái. Es interesante la serie, a mí me gusta la producción, es como dibujada, relativamente animada, dibujada, súper bonita, y tiene buena música también, de un DJ muy conocido que se llama Lotus. Es una buena serie.
Suena mejor que el tráiler que dijiste en las noticias al principio, el de los vaqueros espaciales, por lo menos.
No piensa.
Dieguito, usted su recomendación.
Yo voy a recomendar una serie que en verdad yo creo que todo el mundo ha visto, así que es como para que la vuelvan a ver, nunca está de más. Malcolm in the Middle es increíble. Yo en verdad echo de menos los fines de semana donde los dan en el 13, para que se acuerden. Creo que ahí, de hecho, una vez me acuerdo, no sé si es que la habrán bajado, me encontré una cuenta en Instagram donde subían todos los capítulos, los tenían en Instagram IGTV. Así que para que se den la lata, lo busquen y lo vean, porque vale la pena.
Es muy chistosa esa serie. Además que trajo a la escena cinematográfica a grandes actores como Bryan Cranston.
Y también sí. Hizo mil memes. Además, está lleno de memes, es muy buena.
Completamente
lo de los 94 quacks, lo del el futuro es hoy, todo es impresionante, en verdad.
Ahora, sí. Viejo. Increíble.
Muy bueno.
Laura.
Yo traigo una película que salió este año y pasó muy desapercibida. Yo llegué como por casualidad a verla, de Mauritania. No sé si han oído hablar de ella. Un gran elenco, tenemos a Jodie Foster, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch. Y se trata de un hombre que es recluido en Guantánamo, en donde permanece sin cargo y llega una abogada a ayudarlo. Es muy buena la película, muy interesante, histórica, la recomiendo mucho y pasó muy desapercibida. O sea, yo la encontré que era increíble.
¿Dónde la recomiendo?
Yo la había escuchado, increíble. La tengo en la lista ahí de stream.
Fiel a stream.
Fiel. No, pero bien buena. Incluso creo que la Jodie Foster se ganó un Globo de Oro por su actuación en la película. La recomiendo harto y pasó lo que dije, bien desapercibida, pero bien buena.
Mira, anotada totalmente. Voy yo con mi recomendación. Quiero recomendar The Hurt Locker, se llama. También tiene alto nombre en español, se llama En Tierra Hostil, Vivir al Límite, pero búsquenla como The Hurt Locker. Una película de guerra muy buena, muy buena. Que incluso gracias a esa película pudimos tener a la primera directora ganadora de un Oscar, antes de Chloe Zhao, que fue la segunda ahora, fue Catherine Bigelow, no sé si lo pronuncio bien, pero es muy buena película. Yo creo que todos también deberían verla.
Bueno, interesante. ¿Y usted, Fer, qué nos trae hoy de recomendación?
Yo voy a recomendar lo último que alcancé a ver antes de que el semestre terminara conmigo y me quedara sin tiempo. Vi la reunión de Friends, que al final es como una película, dura 1:40, y a mí me encanta Friends, es mi serie favorita junto con Sex and the City, y encontré muy buena la reunión, me entretuve mucho, alcanzó mis expectativas.
Entretenía, incluso se me pasó rápido.
Sí, yo totalmente.
No la alcancé a ver, desafortunadamente.
Nunca bueno, es tarde.
Sí, nunca es tarde, don Pedrito. Con eso vamos cerrando, yo creo. Buenas recomendaciones.
Motivación alto esta situación.
Sí.
Me gustó el programa. Muchas gracias a todos los que me acompañaron hoy. Mamá, gracias. Gracias por escucharnos otra vez más.
Como siempre. Y nos tienen que seguir en redes sociales también, con su título _C en Instagram, y ahí vamos a seguir subiendo y vamos a estar actualizando un poco las recomendaciones que damos cada semana. Así que síganos ahí y nos vemos la próxima semana.